Ahora son las 6:26. Señora ministra Nancy Patricia Gutiérrez, ministra de la Política, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Julio, buenos días.
Ay, ministra, es que no sé por dónde comenzar. Eso de la reforma a la justicia es que da pena, ¿no? Es como luchar contra... Es como estar montado una bicicleta estática, ¿no? ¿Cuánto llevamos con la judicatura? Y los mismos partidos de la coalición terminan salvándola, ¿no?
Pues, Julio, sí, es una iniciativa el tema de la modificación del Consejo Superior de la Judicatura que sí está presente siempre. Lamentablemente no pasó la prueba en la plenaria del Senado, pero bueno, el gobierno no se rinde y volverá a presentarla a discusión de la Cámara de Representantes. Así es de que esta reforma fue aprobada anoche, queda con unos temas importantes que le van a servir a la justicia, como el precedente judicial, la descongestión judicial, y la reforma sigue y ya tendremos en 15 días la discusión en la Cámara.
Ministra, ¿y cómo quedan las relaciones con el Partido Conservador a raíz de esta reforma a la justicia? Porque vimos que en el debate de ayer y de antes de ayer en el Senado de la República más parecía una bancada de oposición que de gobierno.
Pues nosotros en el gobierno consideramos que el Partido Conservador tomó la decisión de acompañar al gobierno y, como todos los demás partidos, se ha apartado en algunos temas definitivamente, pero seguimos construyendo esa relación. Recordemos que el Congreso de la República está conformado por varias fuerzas, que ninguna de las fuerzas tiene la mayoría para sacar sola los proyectos, y que día tras día todos los proyectos requieren de la participación de los partidos, y seguimos exactamente en la misma tónica.
Pero, ministra, ayer estuvimos hablando acá en la W con la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, y ella, aunque, digamos, negó tener la certeza de que los magistrados estuvieran haciendo lobby entre los congresistas para impedir que se acabara con la judicatura, notamos a la ministra muy aburrida con la falta de apoyo del gobierno nacional, del Partido Conservador, que es el partido del gobierno. ¿Qué tiene por decir? Es decir, ella la sentimos sola en esta reforma a la justicia.
No, a la ministra se le dio todo el apoyo. La ministra hizo una labor extraordinaria en el Senado, tanto en la Comisión Primera como en la plenaria. Estuvo al frente de la reforma. Muchas de las iniciativas que la ministra como representante del gobierno llevaba, pues pasaron, otras se quedaron. Es decir, el proyecto ha sido bastante luchado y cabe destacar la paciencia y la firmeza que ha tenido la ministra en la defensa del proyecto. No ha estado sola, yo creo que varios de los ponentes han estado muy solidarios con algunas de estas propuestas y por eso finalmente la reforma terminó pasando.
Ministra, pero entonces está claro que la cúpula de la justicia no se deja tocar, que ellos, para ellos, ahí sí no hay posibilidad de reforma, que sus privilegios los mantienen intactos. Entonces ahora contémosle, por favor, a los oyentes, a esos que claman justicia cada vez que les roban el celular, cada vez que los atacan en la calle, a ellos que sienten que no hay confianza en la justicia, ¿esta reforma para qué les sirve realmente? ¿En qué les va a agilizar sus denuncias cotidianas?
Se introdujo una norma que habla de la desjudicialización y que podría presentarse y que podría dejarse algunos asuntos a las autoridades administrativas e inclusive a particulares con el ánimo de descongestionar los despachos judiciales. Creo que esa es una buena medida que busca precisamente que haya una etapa de descongestión, que es lo que necesitamos todos. Los despachos judiciales están atascados de procesos y obviamente las competencias o la jurisdicción en cabeza pues de los funcionarios de carrera y no se logra salir de ese círculo. Esta medida va a permitir que haya la posibilidad de entregarle la competencia a otras autoridades y que pueda descongestionarse los despachos judiciales.
Sí, ministra, pues más allá, digamos, de poder entender un fracaso de la agenda del gobierno en el Congreso, tal vez algunas personas o algunos congresistas dicen que no le caminan a la agenda, no por falta de mermelada, sino porque esa estrategia del gobierno no está funcionando, porque definitivamente los ministros son muy técnicos y no conocen a los congresistas en efecto.
Pero no entiendo por qué dice que fracaso de la agenda del gobierno en el Congreso.
Pues porque varios de los proyectos, ministra, no están pasando y se están hundiendo.
Creí que nos iba a decir que está muy bien todo el esfuerzo que hemos hecho desde el gobierno por liderar una agenda, por ejemplo, 15 proyectos anticorrupción, de los cuales 13 van caminando, van a salir de aquí al 16 de diciembre, 2 que quedaron aplazados para el año entrante por una imposibilidad jurídica, se sacó la reforma política, lleva a segunda vuelta la reforma a la justicia, se sacó el presupuesto general de la nación, va caminando, se aprobó también el proyecto de regalías bianuales. Es decir, la actividad legislativa del Congreso de la República ha sido bastante activa. El gobierno ha estado presente, efectivamente hay ministros muy técnicos, pero eso sirve efectivamente para que haya una gestión de gobierno que corresponda a las necesidades de cada uno de los temas.
Ministra, ayer el presidente dijo que se le iba a poner el mensaje de urgencia a los proyectos anticorrupción. ¿A cuáles exactamente?
¿Pero no es que no hacía falta?
Sí se le pone a los proyectos de ley, tengo entendido. ¿A cuáles se les puso exactamente, ministra, para que se logre tramitar en este periodo?
Por allá oigo a Yamil que dice que si hacía falta o no.
Sí, ministra, explico. Porque cuando le preguntamos por eso a usted en estos mismos micrófonos, usted dijo que no, que el gobierno tenía todo el empeño, que eso no hacía falta el mensaje de urgencia a propósito del reclamo que hacía la congresista Angélica Lozano sobre el mensaje de urgencia con el que se había comprometido el gobierno y que usted en algún momento en estos mismos micrófonos dijo, no, eso no hace falta porque aquí está todo el compromiso, toda la voluntad del gobierno.
Todo el compromiso y toda la voluntad del gobierno siguen intactos. Yo, tal vez hay una equivocación, yo no dije que no hicieran falta. Lo que ocurre es que el reglamento del Congreso trae unas normas que hay que cumplir. Primero hay que darle trámite a los actos legislativos, es decir, a las propuestas de reforma a la Constitución. Ayer, hasta hoy hay plazo para poder iniciar el trámite de una reforma constitucional que debe salir aprobada en primer debate al 16 de diciembre. Las leyes ordinarias van después de los actos legislativos. En el paquete anticorrupción tenemos 3 proyectos de acto legislativo, 4 que se tramitaron en oportunidad, y apenas hasta el día de hoy comienza a ser posible presentar mensajes de urgencia que van a ser tramitados después de los actos legislativos. Así es de que por eso el presidente ayer firmó los mensajes de urgencia para 4 de los 15 proyectos anticorrupción. 4 que requieren ese mensaje de urgencia y que van a ser motivo de trámite en los próximos días. Los demás 11 proyectos van caminando con un ritmo normal dentro del Congreso y espero que salgan como ha sido el compromiso del gobierno,
ministra,
nacional.
Pero 4 no son muy poquitos, o sea, algunos usted ha dicho pasan para el siguiente periodo, pero de todas formas 4 de ese paquete de 15, esa expectativa que tenía la gente con esa mesa técnica anticorrupción y pues todo se va como hundiendo, ¿no es como muy poquito 4 para mensaje de urgencia solo para 4?
No, y reitero, no es que se vaya hundiendo el paquete anticorrupción, no. Hubo 15 proyectos, de los cuales 2 que tiene que ver con la disminución de los salarios quedaron aplazados para el próximo año. 13 están en trámite, de los cuales 9 llevan un trámite normal, que van caminando por tanto por el Senado como por la Cámara, y 4 que requirieron el mensaje de urgencia para darles un impulso de aquí al 16 de diciembre. Pero además estas son leyes ordinarias que en dado caso que si no se alcanzaran a tramitar de aquí al 16 de diciembre, el próximo año continuaría su trámite. Ninguno de ellos se va a hundir por tiempos. Entonces, es importante destacar que 13 proyectos del paquete anticorrupción tienen su trámite normal, van dentro de los tiempos acordados por el estatuto del Congreso, o sea, el estatuto interno del Congreso, y vamos caminando normalmente con esos proyectos.
Ministra, quiero preguntarle por un proyecto que avanzó en los últimos días en el Congreso de la República y que tiene que ver con uno de los puntos fundamentales de la consulta anticorrupción, y era quitarle la reserva a las declaraciones de renta de los funcionarios públicos. Pues sí, avanzó el proyecto, pero con un asterisco enorme, y es que se condicionó el levantamiento de esa reserva a que así lo ordene uno de los órganos de control o un juez de la República. ¿Eso no es seguir en lo mismo y desnaturalizar lo que se preveía en la consulta anticorrupción, y era que todos los colombianos, usted, Doriana, Yamito, yo, pudiéramos entrar a internet y ver las declaraciones de renta de los funcionarios públicos del Estado?
A ver, Lucas, en primer lugar, quiero decir que ese proyecto fue presentado dentro de los proyectos del paquete de gobierno el 8 de agosto. Recordemos que el presidente Iván Duque el 8 de agosto presentó un paquete de 6 proyectos anticorrupción y adicionalmente la reforma política. Esos proyectos están en trámite. ¿Qué pretendía ese proyecto? A levantarle la reserva al documento de relación de bienes y rentas que deben entregar todos los servidores públicos al inicio de su gestión. Era levantar la reserva, porque actualmente están reservados y solamente los puede levantar la reserva una investigación de carácter penal. Nosotros presentamos levantarle la reserva, es decir, para que cualquier persona pudiera tener acceso a ello. En la Cámara limitaron la reserva, levantar la reserva para autoridades penales, que ya existe, pero también para las autoridades de control fiscal y de control disciplinario. Es decir, quedó levantada la reserva parcialmente. Este proyecto fue aprobado, es una reforma constitucional aprobada en segundo debate en Cámara y va para la discusión en Comisión Primera de Senado la próxima semana.
Sí, pero ministra, es que la oigo muy optimista. Lo que estamos viendo es, digamos, los proyectos que naturalmente pasan o usualmente pasan son los del presupuesto y los de regalías. Eso es orgánico que pasen. Pero yo quisiera preguntarle, este siguiente periodo es época preelectoral, no va a haber quórum. ¿Ustedes cómo se están organizando? ¿Hay alguien pendiente del quórum, de organizar reuniones con las bancadas? ¿Quién es el que le habla a los congresistas? ¿Es usted o es el señor Jaime Amín?
Pero en cambio yo estoy sorprendida de oírlos a ustedes tan pesimistas. Creí que nos iban a decir que se ha dado una reforma política de hecho. El gobierno ha presentado un paquete de iniciativas en todos los temas, siguen presentándose. Claro, la semana pasada se presentó la ley de financiamiento, pero también se presentó un proyecto de ley de vivienda. También el ministro de Ambiente presentó una reforma a las CAR. Es decir, que vamos caminando en todos los temas que tiene el Estado. La actividad legislativa ha sido absolutamente intensa. Cambió el sistema, ya no se presenta un proyecto de ley y se aprueba pupitrazo. Recordemos que años atrás la crítica era que los proyectos se aprobaban a pupitrazo. Aquí los debates son larguísimos e intensos, como les consta a quienes cubren el Congreso, pero finalmente los proyectos pasan. Algunas iniciativas se aplazan, otras se modifican, entran las ideas de los diferentes partidos. Pero lo único que no nos pueden decir es que no hemos tenido una agenda intensa de trabajo y de una relación absolutamente respetuosa.
El propio presidente del Senado, Ernesto Macías, dijo que el tiempo estaba corto para aprobar proyectos.
El tiempo está corto, claro, porque ya el 16 de diciembre terminan las sesiones ordinarias.
Época preelectoral.
Pero eso no quiere decir que de aquí al 16 de diciembre no sigamos haciendo grandes esfuerzos para sacar adelante la agenda legislativa.
6:40 a.m. Ministra, quisiera cambiarle de tema porque me parece que el informe del Defensor del Pueblo sobre el tema del Cauca es realmente muy grave. Habla de desplazamientos, habla de continuas amenazas que no han cesado contra líderes sociales, de los asesinatos y de las persecuciones a quienes se han opuesto a la minería ilegal, a quienes han liderado procesos de restitución de tierras, a quienes han tratado de hacer sustitución de cultivos ilícitos. Y le pide al gobierno que para esos municipios, diga usted, para Argelia, para Caloto o para los de la costa pacífica como Guapi, López de Micay y Timbiquí, pues haya un tratamiento especial en el Plan Nacional de Desarrollo. Ministra, yo sé que pues eso compete a varias carteras, pero como en el tema de los líderes sociales está en el Ministerio del Interior y su protección y demás, el tema de derechos humanos, quisiera preguntarle qué responderle al ministro, al defensor del pueblo, sobre esa gran preocupación sobre el departamento del Cauca.
Que es una preocupación que también está en el gobierno nacional. De hecho, ha habido permanente presencia del Ministerio del Interior, del Ministerio de Agricultura, porque allá parte de los conflictos tiene que ver con tierras. Hemos estado haciendo presencia a través de los diferentes funcionarios, buscando apoyar a las entidades territoriales en la solución o en el manejo de estos conflictos, de manera que se puedan hacer dialogando y buscando soluciones. Hemos estado permanentemente acompañando a las entidades. Ayer el señor defensor del pueblo trae una ruta de trabajo por alguna de las zonas más complejas del Pacífico. En la medida de lo posible lo acompañamos. Ayer pues nosotros estábamos en el Congreso, sin embargo enviamos una funcionaria, y en los próximos días ya saldrá aprobada la política de acción oportuna para la protección de líderes. Es una preocupación del presidente Duque, que se ha venido trabajando de manera integrada con la Defensoría, la Procuraduría, la Fiscalía General, el gobierno, tanto las fuerzas militares como la policía. Estamos en ese tema. Hoy precisamente en el Ministerio del Interior tenemos socialización de la política o del documento, pues, y del plan de acción, y esperamos en los próximos días el presidente lo apruebe y lo dé a conocer a la opinión pública.
Ministra, en los últimos días el partido de la FARC pues ha revelado una cifra bastante preocupante. Son más de 80 los asesinatos de miembros de lo que era la guerrilla después del acuerdo, y dicen que se necesitan esas garantías de seguridad, y también le exigen pues al gobierno que les dé esas garantías de seguridad. ¿Qué les responde usted?
Sí, nosotros precisamente ahora en la mañana tenemos comité de seguimiento a la implementación de los acuerdos, y de igual manera el presidente dio instrucción a los consejeros encargados del seguimiento de los acuerdos, revisar la situación. Y como le digo, la protección de líderes en general, de líderes sociales, de periodistas, de líderes políticos, de líderes de acción comunal, están incluidos en un plan de acción que en los próximos días se dará a conocer, pero indiscutiblemente que esto tiene como causa muchas de las situaciones de conflicto que se presentan en diferentes territorios, casi que ya identificados por las autoridades, por la inteligencia, por la fuerza pública. Varios motivos: las luchas internas por el poder territorial, el tema del narcotráfico, el tema de la disputa de tierras ha llevado a tener unas zonas de mucho conflicto, y en eso estamos trabajando.
Ministra, quiero preguntarle sobre un caso en específico, un caso que se presentó la semana pasada en la ciudad de Medellín, más en concreto en el barrio Belén La Nubia, donde hubo un tiroteo frente a la casa de Francia Ortega, más conocida como Erika Montero, quien pertenece a la dirección del partido FARC. ¿Ustedes ya pudieron determinar si se trató de un atentado contra esta dirigente del partido?
Pues en realidad esto le es competencia de la Fiscalía General y de la Policía, y son ellos quienes adelantan esa investigación. Nosotros ya determinar quiénes son los responsables o si se trató de un atentado o no, en particular, no sería competencia del Ministerio del Interior.
Pues, ministra, celebramos su optimismo, mucha suerte, y ojalá que haya una luz entre tantos problemas que desde afuera se observan con el trámite de todas estas iniciativas. Ha sido usted muy amable.
Gracias a ustedes, cordial día.
Francisco Rica.